con la incorporación de Suecia y Finlandia. Y China, pese a sus ansias expansionistas, no consigue alcanzar la fortaleza económica de Estados Unidos. No parece que la política exterior de la administración Biden haya sido determinante para el electorado. Pero eso no significa que no sea un asunto de extrema importancia. De hecho, Biden se ha esforzado por explicar la relevancia que para Estados Unidos tiene su permanencia en la OTAN. Para Trump, esta es una mala inversión, y no solo porque detrae fondos de las arcas públicas estadounidenses, sino porque él concibe la política de defensa y las relaciones diplomáticas más desde la unilateralidad que desde la cooperación. Como sea, irse de la OTAN no es tan fácil. Y abandonar a Europa es comprometer la propia seguridad de los Estados Unidos. Otra cosa, con o sin Trump en la Casa Blanca, con amenazas o sin ellas, es que los europeos potencien una política de seguridad y defensa propia. Una tarea que no puede esperar, pero que necesita un liderazgo ahora mismo inexistente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues ya están felices los que les gusta el frío y tienen esa cosa, psicosis de frío en el cuerpo. A los que les gusta pasar el día diciendo qué frío hace, qué frío hace. No es que haga frío. Bueno, sí, bueno, en algunos lugares hay 10 grados bajo cero. En otros hay sensación con la humedad desagradable, de fresco general. Bueno, propio del mes de enero, y así seguirá. El día se va a parecer bastante al día de ayer, ¿eh? Y mañana también. Luego ya las cosas del fin de semana se vuelven un poco más normales, ya nos lo contará Maldonado. Bueno, pues ¿hoy qué? Bueno, hoy básicamente o fundamentalmente el gallinero político está algo alborotado con la negativa del gobierno a someterse a una cuestión de confianza que le exige Junts, y Junts se hace el digno. Y están las cosas, dicen, es que se van a romper las relaciones y eso tendrá consecuencias. Bueno, ya lo veremos, ahora se lo explico. Déjeme que antes le repase un poco lo que está pasando en Cuba. Ojo, en Cuba se producen movimientos bajo cuerda que podrían tener alguna importancia. La administración de Joe Biden, que sabe que está de retirada, le queda, ¿no?, hasta el día 21, está aprovechando los últimos días, bueno, lo típico, los indultos y esas cosas, para tomar medidas que faciliten la mediación humanitaria del Vaticano con el régimen cubano, los dos con premio, en favor de presos políticos. Biden ha sacado a Cuba de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo. Normalmente eso suele pasar, los demócratas lo quitan, los republicanos lo ponen, ¿no? La política de Obama, la verdad, ha sido muy cuestionada con Cuba. Propuso un cierto deshielo, pero Cuba ha seguido haciendo lo mismo. Cuba ha seguido siendo una dictadura feroz, atroz, miserable, terrorífica, que mata de hambre, de miseria a la gente, y que luego además la encarcela, como alguien proteste. Bueno, Obama los sacó, Trump los volvió a meter en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Por qué? Pues porque apoya a Nicolás Maduro. Porque La Habana se negó a extraditar a líderes de la guerrilla colombiana a Bogotá, estas cosas. Y ahora Biden les saca. Claro, pero les saca no a cambio de cualquier cosa, ¿eh? Biden ha visto el trabajo que está haciendo la Iglesia, una rendija para tratar de aliviar el sufrimiento de centenares de presos. Y es verdad, en fin, una cárcel cubana no es lo más agradable del mundo para pasar tus horas, ¿eh? Por el momento parece que Cuba ha soltado presos. El problema está en cuánto va a tardar en volver a encarcelarlos. Pero bueno, algo es algo, no deja de tener importancia lo que está pasando en ese territorio. Y aquí, como ya le digo, pues las comadres de la información, el analís llevándose la mano a la boca, sí, para decir, madre mía, Pedro Sánchez se ha plantado, le ha dicho no en algo a Puigdemont. Bueno, el gobierno hace todas las concesiones a Puigdemont que Puigdemont le ha exigido. Cercanías, la deuda, el concierto económico, por supuesto, la amnistía, retirar delitos del Código Penal, la malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso se lo coma el conjunto de los españoles, ¿no? También está negociando para concederle la competencia de migración. Que eso, dice, bueno, eso traspasa lo razonable. No, lo razonable lo traspasa todo. Porque claro, pues las competencias migratorias son cruciales para la seguridad de un Estado. Marlaska dijo que no eran transferibles, pero bueno. Pero queda al albur de que sus socios le quieran apoyar o no en función de lo que Pedro esté dispuesto a soltar en cada cosa que presente Pedro. Y ahora entramos en este bucle de hámster, ¿verdad?, en la ruedita del sanchismo, diciendo lo contrario de lo que antes decía. Ahora prorrogar los presupuestos por segundo año pues no es un drama. Y Junts amenazando como amenaza, chantajea siempre, diciendo que el PSOE va a tener que prepararse para cosas que no le van a gustar.
Si no lo tramitan, quiere decir que no se ven capaces de que se restablezca la confianza. Entonces hay que tomar decisiones, decisiones que te puedo asegurar no le van a gustar al PSOE.
No le agradarán al PSOE.
Para todo eso, porque no se plega una moción de confianza. Vamos a ver. Y algunos acarician ahora mismo el pelo del gatito diciendo, hombre, a ver si cae Sánchez porque Junts le hace caer. No, no. Con nadie va a estar mejor que con Sánchez. O sea, es una ensoñación que Junts apoye una moción de censura para que Feijóo pueda convocar elecciones. Hombre, deja de tener la llave de la legislatura, deja de tener cosas. Es la, o sea, amenazar, presionar, destrozarlo para sacar alguna migaja más. La aritmética parlamentaria. Y lo inaudito es lo de Sánchez, que se deja chulear. De esta manera, y solo pone pie en pared cuando él en persona es el que tiene que humillarse. Y ahora, Puigdemont dice, pues si no hay moción de confianza tendrá que venir a verme, hacerse la foto. Y el otro es capaz de ir a verle, y hacerse la foto, ya veremos dónde. Pero es capaz perfectamente. Del frente judicial, el diario La Razón ofrece novedades del caso Coldo. El juez de la Audiencia Nacional ya tiene el volcado del famoso teléfono de Víctor Aldama, el que aquí nos contó. Recuerden que ahí estaban las evidencias de todo lo que él estaba manejando como acusación. Y en ese teléfono, dice Aldama que ahí se puede poner al gobierno en brete, ¿no? Había insistido que se lo devolvieran para demostrar que lo que está diciendo es verdad. Es un terabyte de información. Aldama ha colaborado con la UCO para que pudieran acceder al contenido, que estaba encriptado. Caso Coldo, trama de hidrocarburos, y eso pronto está ya en manos del juez, de la Guardia Civil y del propio Aldama. Y ojo, que eso seguramente traerá novedades. Y luego, si quieren, hablamos de la fantasía esta continua de la filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso por parte de la Fiscalía, ojo, y de la Moncloa, que eso trae mucha cola. A eso le cuelga muchísimas cosas. Bueno, vamos a ver, ¿qué más hay, Ángela Sánchez, esta mañana de interés? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues más asuntos judiciales que salpican al gobierno. El caso del suplicatorio del Supremo para anular la inmunidad de José Luis Ábalos va a continuar adelante. El Congreso ha aprobado por unanimidad ignorar la defensa del exministro de 88 páginas en la que aseguraba que toda la investigación contra él forma parte de una cacería contra el gobierno y también contra el propio exministro. Además, la jueza que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y malversación ha reprochado a la autora de un informe de Hacienda que exculpa precisamente a David Sánchez del documento del fraude fiscal cómo está confeccionado ese documento.
Si ustedes me mandan un informe que no tiene nombre ni tiene fecha,
Yo necesito saber quién lo ha hecho para que ustedes lo ratifiquen, bueno, o para que le requiera de algún tipo de aclaración. Por eso se lo pregunto a usted y a sus compañeros. Sí. Yo nunca jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria, cuando le he pedido algún tipo de información o valoración, que no estuviera firmado por nadie. Por eso le pregunto que por qué razón en este caso no se firmó.
Fuera de España hay varios focos de atención, además de Cuba. Israel y Hamas, por ejemplo, estarían cerca de llegar a un acuerdo para un alto el fuego y el intercambio de rehenes en este acuerdo de tres fases. La primera, que es la que ya estaría aceptada, consistiría en la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de 1 millar de presos palestinos. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, todo depende en estos momentos de la decisión de los terroristas de Hamas.
Nuestros esfuerzos nos han llevado al borde de un acuerdo total y definitivo. El domingo, Estados Unidos, Qatar y Egipto presentamos una propuesta final. La pelota está ahora en el tejado de Hamas. Si Hamas acepta el acuerdo, está listo para ser implementado. Yo creo que tendremos un alto al fuego.
Además, en Estados Unidos han ascendido a 25 los muertos en los incendios que están arrasando el estado de California. Las llamas han calcinado ya más de 160 kilómetros cuadrados de terreno y se han llevado por delante unos 12.000 edificios. La atención de los equipos de emergencia se centra ahora en un nuevo foco que se ha originado en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles. Y durante esta madrugada ha sido detenido finalmente el presidente de Corea del Sur después de varios intentos y de atrincherarse en su casa a raíz del escándalo que provocó que activara la ley marcial en el país. A diferencia de cuando se ejecutó la primera orden de arresto, el Servicio de Seguridad Presidencial no ha querido esta vez bloquear activamente esa detención, aunque sí habría tratado de evitarlo con negociaciones. El propio Yong se ha entregado finalmente para evitar conflictos mayores, lo ha confirmado él mismo en un mensaje que ha grabado antes de su detención.
Lamentablemente, en este país se han infringido todas las leyes. Para evitar un desagradable derramamiento de sangre, he decidido asistir a la Oficina de Investigación de la Corrupción, aunque se trata de una investigación ilegal. Esto no significa que reconozca la investigación de la Oficina de Investigación de la Corrupción.
Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz arranca el Abierto de Australia imparable. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, segunda victoria de Carlos Alcaraz y por la vía rápida. En menos de hora y media ha finiquitado 6-0, 6-1 y 6-4 su partido ante el japonés Nishioka y va a jugar ante el portugués 33 del mundo Nuno Borges en la tercera ronda. En directo tenemos a Roberto Carballés que marcha 6-4, 6-2 y 3-4 en el tercer set. En un ratito van a saltar a pista Davidovich ante Félix Auger-Aliassime y ya entrada la mañana lo va a hacer Pedro Martínez ante Alexander Zverev. Anotamos la derrota de Jessica Bouzas. Cristina Buxa está en directo, 6-3, 4-6 y 4 iguales ante la canadiense Leila Fernández. Y a eso de las 11 de la mañana va a llegar el plato fuerte. En el cuadro femenino nos citamos con Paula Badosa. Y en cuanto a la Copa del Rey en fútbol, el Valencia es el primer equipo que ya está clasificado para los cuartos de final tras su victoria anoche 0-2 ante el Ourense con gol de Umar Sadí, que se estrenó con el equipo valencianista para hoy a las 7 y media, Pontevedra Getafe y Almería Leganés a las 9. Barça Betis a las 9 y media de la noche, Elche Atlético de Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
A mí penalti como un pino.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
Penalti o no penalti. En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti si nadie dice que no haya gol, actor.
No da.
Este miércoles desde las 7 y media de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería Leganés, Pontevedra Getafe, Barcelona Betis, Elche Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime además cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación.
La ministra Pilar Alegría ha sido la última en el Gobierno que ha salido a defender a Álvaro García Ortiz en el caso que le investiga por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho además desde Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno quita importancia, o al menos lo intenta, a ese auto del Supremo sobre el fiscal general del Estado, pero en la carrera fiscal ha caído como un nuevo jarro de agua fría. Creen que Álvaro García Ortiz va a acabar sentado en el banquillo, por lo que intentan marcar distancias con su decisión de aferrarse al cargo. Es lo que cuentan a COPE, Patricia Rossetti.
La carrera fiscal quiere que esta situación se acabe de una vez. La indignación y el hartazgo se lo puede uno imaginar. Fuentes fiscales dicen a COPE que el auto del magistrado Hurtado es el anticipo de que García Ortiz se va a sentar en el banquillo. El Supremo se asegura mucho antes de tomar una decisión y las pruebas indiciarias señalan son pruebas. Lo más digno para la institución es que el fiscal general se hubiese ido ya y que se hubiese dedicado a preparar su defensa, pero ahora lo ven difícil, está atrapado. A las fuentes consultadas les parece significativo que haya destruido pruebas, que haya borrado mensajes. Muchos fiscales marcan distancia, es algo que afecta a la cúpula, al fiscal general, no a la institución. Las fuentes dicen también que no va a ser fácil ver entrar en el Supremo el día 29 a un fiscal general investigado. Es el garante de la legalidad y García Ortiz está imputado por revelación de secretos.
Hoy vamos a hablar también de salarios, para empezar del salario mínimo.
Que el salario mínimo en España suba 50 euros. Creo que es la necesidad hoy de los trabajadores y trabajadoras españolas. Mediana salarial en España es tan solo de 1.599 euros al mes. ¿Alguien puede vivir con dignidad con 1.599 euros al mes? Este es el país que tenemos.
Yolanda Díaz lo confirmaba el fin de semana, va a proponer a los agentes sociales que el salario mínimo suba 50 euros al mes. Ahora mismo está en 1.134 euros brutos en 14 pagas. La ministra de Trabajo quiere llegar a los 1.184 euros este año. De momento, hoy la comisión que asesora a su ministerio va a publicar el informe que ha elaborado en relación a esa subida. De momento sabemos que recomienda un aumento de entre 39 y 50 euros, que sería este último, la subida que asumiría Yolanda Díaz, que se queda con la parte alta de la horquilla. 50 euros, que serían 80 más por trabajador para la empresa. Es al menos lo que denuncia CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que avisa además esa subida tiene efectos diferentes según en qué sector se aplica.
No son 50 euros, es un coste mayor, y lo que sí que es cierto es que el campo, la agricultura, con tasas, como digo, de empleo inferiores en los últimos 25 años, el comercio, hay muchísimos sectores que no pueden con esa subida de ya el 80% en estos últimos años.
Es el aviso, como digo, del presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, que ha insistido también en dejar trabajar a empresarios y sindicatos para que aborden ellos solos, sin la participación del gobierno, asuntos como esa subida salarial o la reducción también de la jornada laboral.
Ha sido la negociación colectiva, insisto, la que durante más de 45 años, de forma sabia y dejándonos pelos en la gatera, tanto empresarios como sindicatos, hemos ido acordando cuál es la jornada laboral, insisto, en cada sector y en cada territorio en función de cómo estén. Por eso ahora que simplemente por propaganda electoral banalicemos y apartemos esa negociación colectiva me parece un auténtico error.
Por cierto, más allá del salario mínimo, hoy conoceremos también los detalles de un estudio elaborado, entre otros, por la Escuela de Negocios EADA sobre la evolución de los salarios en España. No solo cómo han cambiado en los últimos 17 años, sino también cómo ha sido esa evolución si la comparamos con el coste de la vida. De momento, hoy sabremos cuánto aumentaron los precios en 2024. El dato de inflación de diciembre, después de que el IPC adelantado volviera a subir 4 décimas hasta el 2,8% por el encarecimiento de la energía, de luz y combustibles, y también del sector servicios. Y otro dato del día, el de la referencia para los contratos de alquiler que se han firmado ya con la nueva ley de vivienda. La última, la del 2 de enero, arrojó una subida de hasta un 2,2%. Aquí, en Herrera en COPE, el economista José García Montalvo cuestionó algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno para afrontar esa crisis de la vivienda, como la creación de la empresa pública, pero también medidas de la oposición, como la rebaja de impuestos a los que compran, que dice García Montalvo que esto se traduce al final en una subida de precios.
¿Liberalizar suelo es imprescindible?
Bueno, yo creo que la ley del suelo, la propuesta de ley de suelo del PSOE y las ideas del PP en este caso, pues son bastante parecidas. Y cuando se llevó la ley al Congreso, pues no se llegó a un pacto por motivos que estaban fuera de, digamos, de lo que estrictamente decía la ley.
En esto sí coinciden todos los expertos. Lo primero para solucionar el problema de la vivienda es aumentar la oferta, ceder más suelo para responder a la alta demanda y para que también bajen los precios. Bueno, en Valencia sigue habiendo mucho trabajo por hacer meses después de la Dana y también mucho dinero que pagar. Ayer la Generalitat aprobó 250 millones de euros que se van a destinar a ayudas directas para los que han perdido su vehículo, hasta 2.500 euros en función del tipo de vehículo que hayan perdido. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a supervisar las tareas que realizan las Fuerzas Armadas precisamente para extraer los vehículos que siguen atrapados en el barranco del Pollo. A partir de ahí, pues siguen los reproches entre el Gobierno central y el de la Generalitat.
Y eso es lo que se le exige al presidente de la Generalitat, que sea consciente de la gravedad y que actúe en consecuencia. Pues claro que sufrimos, pero ¿usted se cree que yo no sufro todos los días cuando voy a los pueblos? Y solo por eso mi obligación es responder a los ciudadanos con la responsabilidad que me corresponde. Y cuando vienen malas como esta, que ha sido la peor que nos podía haber tocado, pues tenemos que estar a la altura. Y si no, pues nos vamos. Si no valemos, nos vamos.
Pues así de contundente se mostraba ayer Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a la hora de pedirle a Carlos Mazón que sea contundente para gestionar esta crisis que ha provocado la Dana. Después le costó un poco más explicar por qué el Gobierno todavía no ha pedido las ayudas que corresponden a la Unión Europea.
Lo estamos haciendo recogiendo papeles, los documentos que nos está pasando la Generalitat para presentar un paquete adecuado para sacar el máximo de fondos del Fondo de Solidaridad. Pero es que esto lo llevamos haciendo desde el día 30 de octubre.
Había confirmado Pedro Sánchez que esas ayudas se habían pedido. Ahora conocemos que no y el plazo para solicitarlas termina la semana que viene. Y la policía no descarta más detenciones después del arresto de Quique Salas, jugador del Sevilla, tras haber forzado tarjetas amarillas para embolsarse varios miles de euros junto a sus amigos. El delito puede llevarle a la inhabilitación como jugador. Juan Baño.
La investigación sobre Quique Salas y sus amigos entra en una nueva fase en la que no se descartan más detenciones. En una casa de apuesta de Morón de la Frontera, el pueblo de Quique, y cinco casas online se han realizado el amaño de una treintena de apuestas. Todas nos cuentan entre la jornada 31 y la 38. No hablamos tanto de la cantidad, se calcula por ahora unos 10.000 euros embolsados, como de la cualidad de todo un jugador de élite. El momento de la detención fue acordado por agentes del Centro de Integridad en el Deporte, dependiente de la UD Central, con el jefe de seguridad del club. Con discreción se le sacó al final del entrenamiento y se le trasladó hasta Morón, donde dirige las pesquisas un juzgado de esa localidad. Allí eran detenidos otros dos buenos amigos del jugador. Se les reseñó en comisaría como arrestados, se les ofreció declarar, cosa que rechazaron, y se les intervino los teléfonos móviles para acceder ahora a sus comunicaciones. La Liga, que ha pedido personarse, imparte a los jugadores talleres de integridad de obligada asistencia en los que se les informa sobre este tipo de conductas. Un delito que puede llevar a la inhabilitación, incluso la cárcel en casos extremos.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, metamos la pata esta mañana.
Oiga usted, ¿tenía alguna duda de cuál iba a ser la reacción del gobierno ante la imputación formal del fiscal general del Estado?
Pues hombre, no muchas.
No muchas, no, bueno.
Sinceramente, no muchas.
Bueno, ni tú ni nadie puede cambiarle a Sánchez, que diría Alaska. Que ya sabes que ayer movilizó al Consejo de Ministros pues para defender a Álvaro García Ortiz. Vaya sorpresón, ¿eh? Restarle importancia al demoledor auto del Tribunal Supremo y, claro, ya de paso, pues ningunear el señalamiento de la propia Moncloa por el juez Ángel Hurtado. Queda, por supuesto, la participación de la presidencia en una operación política contra Ayuso sin precedentes conocidos en Europa. A mí por lo menos no me suena, no sé a usted, pero a mí no me suena.
A mí tampoco.
¿Verdad? Bueno, pues la propia Ayuso, visiblemente indignada, pues ha comparado todo este asunto con el Watergate. Eso ya lo hiciste tú la semana pasada, por cierto. Uh-huh. Aquel legendario episodio de guerra sucia contra rivales políticos que acabó costándole el puesto al presidente americano Richard Nixon.
Que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas. Por este motivo, el fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del gobierno debería dimitir porque es un peligro para España.
Bueno, Ayuso no hace rehenes tampoco, ¿verdad? La cerrada defensa de Sánchez a su fiscal general, repudiado por las principales asociaciones de fiscales, pues se agrava también por el empeño paralelo del gobierno de legislar para dificultar el trabajo de los jueces, de la prensa y de sus adversarios políticos. Ya sabes, con un catálogo de leyes que, por ejemplo, fíjate, expulsaría de los juzgados a las asociaciones de víctimas de ETA que quisieran ejercer la acusación popular para algo tan importante como esclarecer los asesinatos de sus familiares, 300 y pico de los cuales, bueno, pues siguen sin resolverse. Fíjate, por todo ello, asociaciones de magistrados y el propio PP se han dirigido formalmente a la Comisión Europea denunciando el deterioro del Estado de Derecho y pidiendo una intervención que, por casos menos graves, sí hubo en Polonia o en Hungría, pero no en España, ¿verdad? Yo no lo recuerdo, al menos. No sé si es que porque eso de que el presidente parece tener encandilada a Ursula von der Leyen, hasta el punto de que hoy, fíjate, ha delegado la coordinación del Colegio de Comisarios, ¿sabes en quién? En Teresa Rivera, pues, mientras bueno, ella...
¿Por qué puede salir mal?
Que puede salir mal, ¿verdad? Sí. Bueno, es que está la von der Leyen con una neumonía, a ver si se recupera pronto, aunque tampoco mejorará mucho la cosa. Bueno, pero pese a todo, fíjate, Europa tendrá que tomar posición en un máximo de 3 semanas respondiendo a la pregunta de la eurodiputada Dolors Montserrat sobre la llamada Ley Begoña y el penúltimo intento de Sánchez de quitarle la instrucción judicial de los casos a los jueces y dársela a los fiscales. Claro, siempre y cuando los fiscales sean tan obedientes como García Ortiz, salmantino de nacimiento y venezolano de corazón.
Eso es. Bueno, ahora a las 6:30, 5:30 en Canarias, de esta fresquita mañana, noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega a Madrid en su 4ª temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchan. Ven a divertirte.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con Hess Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de ensueños? Camas de ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en el centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué hace fresco por ahí, no? Me imagino, es miércoles, es 15 de enero del 2025 y de toda la vida del Señor ha hecho fresco estos días. Hay algunos lugares peninsulares donde la temperatura podría bajar hasta 10 grados bajo cero. O sea, menos 10 en algunos puntos, pero los cielos están mayormente despejados. Luego nos sale Lorenzo y calienta, pues las tardes son más o menos agradables, ¿no? En Canarias, vientos alisios, algo de calima. Hoy, ya lo saben, ocupados con la cháchara de siempre, ¿cuál es? Los enfados entre el PSOE y Junts, porque Junts quiere obligar al PSOE a someterse a una moción de confianza. Y Sánchez dice que no. Y los de Puigdemont hacen que se cabrean. Y entonces amenazan con represalias. Y al otro, como ya tiene la investidura, créanme que las represalias, bueno, que no le aprueban los presupuestos. Bueno, pues eso ya. Pues con presupuestos antiguos, no importa. Realmente lo único que podría preocuparla de verdad es que Puigdemont apoyase una moción de censura del PP apoyada por Vox. Pero eso Puigdemont no lo va a hacer. Con lo cual, todo lo demás, pues mira, como me resbala y ya está. Pero hoy hay interesantes noticias del Frente Judicial, como le contaba antes, porque el juez de la Audiencia Nacional ya tiene el volcado del famoso teléfono de Víctor de Aldama. Teléfono, dice Víctor de Aldama, que en ese teléfono hay información que puede poner al gobierno en un brete. Incluso Aldama dijo, denme el teléfono y yo demuestro que lo que estoy diciendo es verdad. El caso es que Aldama ha colaborado para que ese terabyte de información pueda ser desencriptada y esté a disposición del juez y la fiscalía. Este hombre está colaborando. ¿Habrá novedades? A tenor de lo que dice él, sí. Hombre, en un terabyte hay muchas cosas. Algunas que a lo mejor son meramente indicios, pero otras que a lo mejor pueden comprometer a más de uno. Bueno, y el caso, la fantasía continua, esta que le contaba a las 6 de la filtración de los datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso por parte de la Fiscalía y de la Moncloa, no lo olviden, la segunda pata es la Moncloa. Ayer había momentos estupefacientes en la rueda de prensa, como siempre, de la mano de ese personaje que es el portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría. Desde luego habría que clonarla para tener siempre una. Ministra de Educación, portavoz del Gobierno, antes fue portavoz del PSOE, ahora es aspirante a la líder sanchista del PSOE aragonés. Y luego es una, no muy hábil la verdad, generadora de bulos y de intoxicación informativa. Ayer se vino arriba y ayer se metió a jueza. Y llegó a decir, ni corta ni perezosa, que en el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, pues hay un alma prevaricadora. O sea, que está prevaricando. Porque lo de llamar a declarar como imputado al fiscal general del Estado no tiene ningún sentido. Pero ninguno es ninguno. Porque para Pilar todos son elucubraciones. Y además no es que no haya pruebas, es que no hay ni indicios.
Donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones.
Claro. Esta fenómena, esta lumbrera, se ha quedado con lo que dijo Pedro Sánchez, que como García Ortiz borró los mensajes del móvil. Bueno, no hay ningún mensaje en el móvil. Pues entonces no hay pruebas. O sea, ni siquiera hay indicios. O sea, entonces el contenido del móvil de Lobato, el líder de los socialistas, ex líder de Madrid, ¿qué es? Las conversaciones interceptadas a colaboradores de García Ortiz como Pilar Rodríguez, ¿qué son? La propia nota de prensa de la Fiscalía revelando los datos que no debería revelar, ¿qué es? Es que la cara dura es inmensa, pero... Bueno, ayer en esta misma rueda de prensa se dio el momento gol en la condomina, pues estaba Pilar Alegría haciendo de cuñada, dando lecciones de derecho procesal, y ahí que se viene arriba y le enmienda la plana a los jueces criticando que todavía no hayan llamado a declarar al novio de Ayuso.
El origen del delito está donde está, y está en la pareja de la señora Ayuso, que por cierto, hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales por un valor de más de 500.000 euros, y a estas alturas, que sepamos, todavía ni ha declarado.
Bueno, que sepamos, su declaración se ha suspendido hasta en tres ocasiones. Pero es que en alguna de esas suspensiones se ha debido a movimientos del PSOE y Más Madrid como acusación particular. ¿Qué es lo que pasó en junio cuando pidieron que se investigaran nuevas pruebas? Es decir, no es culpa del juez que el novio de Ayuso no declarase en junio como estaba previsto. Fue la extrema izquierda la que enredó con el asunto para que ahora Pilar Alegría tenga el cuajo de decirle al juez lo que debe hacer. Pero bueno, ahí vino el momento mágico de la mañana. Cuando en la misma rueda de prensa, a los pocos minutos de que la portavoz del sanchismo dijera que González Amador ya estaba tardando en declarar, de repente, como el pitido de las transmisiones, gol, gol en las gaunas. ¡Ojo! Porque me dicen que la Fiscalía de Madrid acaba de solicitar, qué casualidad, que a ver si declara ya el novio de Ayuso.
De hecho, acabamos de conocer también la información que la Fiscalía ha solicitado a la jueza que llamen a declarar a esta persona antes de que finalice el plazo del periodo de instrucción.
Anda, eso es una Fiscalía diligente, que se coordina con los pensamientos del gobierno. Lo demás son tonterías. Qué casualidad. ¿Habrá estado escuchando la Fiscalía Pilar Alegría? Y como son así de rastreros y de esbirros, no ha dejado ni que termine la rueda de prensa para hacer la petición. ¿O lo sabía Pilar Alegría que la Fiscalía la iba a pedir? ¿O ha sido decirlo Pilar y la Fiscalía, bueno, un esclavo, un siervo, todo eso? Esas son las ventajas de que el gobierno tenga su Fiscalía. No la de todos, la del gobierno. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela.
Herrera Incope. Pues mira, la espera de conocer esta mañana cómo cerraron los precios el 2024. De momento lo que sabemos es que el precio de la luz se dispara hoy hasta los 141 euros. El megavatio hora se pagará en el mercado mayorista en su pico a 225 euros en un rato entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con la bajada de las temperaturas en España. Los que pueden respirar más tranquilos, al menos de momento, son los 6 millones de hogares y negocios que en España utilizan bombona de butano. Los repartidores finalmente posponen su decisión de convocar o no huelga indefinida. Lo van a estudiar, dicen, en febrero, pero avisan o el gobierno mejora el margen que se llevan por bombona o los paros son inevitables porque están trabajando a pérdidas. Iago Castro es presidente de la Federación Española de Gases Licuados del Petróleo.
El precio más bajo de Europa no debe ser sinónimo de precariedad. Actualizar la orden con unos números acordes a la realidad no solo garantizarían un reparto domiciliario sostenible y de calidad, sino que asentarían las bases hacia una transición a un producto de origen 100% renovable.
Hablamos hoy también de pensiones porque Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que el Partido Popular va a apoyar la reforma del gobierno que ha pactado con empresarios y con sindicatos.
No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto.
Gracias al PP, el Gobierno se garantiza que la reforma salga adelante la próxima semana en el Congreso porque socios como Esquerra, Bildu o Podemos se habían mostrado en contra de unos cambios que incluyen, entre otras cosas, mejoras en los incentivos para retrasar la edad de jubilación. En Valladolid, este mediodía se ha convocado en Viana de Cega un minuto de silencio por el último caso de violencia machista. Un militar de 42 años mató ayer de varias puñaladas a Jorge, un hombre de 36, padre de un hijo. La pareja de la víctima, que resultó herida, era exnovia del asesino. Él está detenido y hoy podría pasar a disposición judicial. Y es noticia también que España va a desplegar a 3.000 militares en el mayor ejercicio de la OTAN en el este de Europa, un día después de que su secretario general exigiera más dinero a los países que menos aportan, como es el caso de España. Según Pedro Sánchez, la seguridad va más allá del gasto en defensa. Lo defendió ayer ante los embajadores españoles. Y en el partidazo de COPE, victoria por la vía rápida de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
6-0, 6-1 y 6-4. Menos de hora y media de partido ha necesitado Carlos Alcaraz para pasar a la siguiente ronda ante el japonés Nishioka. Le ha pasado por encima en una jornada en la que tenemos mucha presencia española en el Abierto de Australia. A lo largo de esta mañana van a ir saltando a pista Davidovich ante Auger Aliassime, Pedro Martínez ante Zverev y Paula Badosa ante la tenista local Gibson. Acaba de empezar a llover en Melbourne y esto afecta a varios partidos que ahora mismo tenemos detenidos, como el de Roberto Carballés, que marchaba ganando 6-4, 6-2 y 3-4 ante Duckworth. Anotamos la derrota de Jessica Bouzas contra la número 1 de Arina Sabalenka y acaba de perder su partido Cristina Buxa. Esta tarde el protagonismo es pleno para la Copa del Rey, ronda de octavos de final que nos depara a las 7 y media Pontevedra Getafe y Almería Leganés, a las 9 Barça Betis y a las 9 y media Elche Atlético de Madrid. El Valencia ya está en cuartos de final tras su victoria de anoche 0-2 ante el Ourense.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Bastante variada. Por ejemplo, El Mundo lleva su portada que Junts y el PSOE están al borde de la ruptura. Los socialistas rechazan aceptar la cuestión de confianza que piden los independentistas y Puigdemont amenaza a Ferraz con romper todo el diálogo con el gobierno. Escribe La Razón en su editorial que el líder de Junts ya se ha salido con la suya al visibilizar un ejecutivo sin margen para hacer política y abocado a una gestión de supervivencia más que de resistencia. Mientras tanto, Feijóo abre la puerta a Junts a una posible moción de censura y anuncia, según leemos en El Español, que de momento va a apoyar la reforma de pensiones de Sánchez, aunque no va a haber más pactos si el gobierno dice no retira la ley Begoña. Del gobierno habla el digital Voz Populi, en concreto de la nueva defensa que hacen del fiscal general y las críticas al juez que instruye su caso. La portavoz Pilar Alegría cree que acusan a García Ortiz sin pruebas ni indicios y hace elucubraciones sobre el papel de la Moncloa en esa filtración del correo de la pareja de Ayuso. La Razón publica hoy novedades sobre el caso Koldo, que Aldama ha recibido un terabyte de datos de su móvil que pueden contener información sensible para el gobierno. Otro asunto importante lo vemos en el Diario de Sevilla, la detención del jugador del Sevilla, Quique Salas, acusado de forzar tarjetas amarillas para embolsarse varios miles de euros junto a sus amigos. Un delito que, según vemos en el diario Marca, puede dejarle sin jugar entre 2 y 5 años. ABC desvela hoy los planes del gobierno de unir Renfe, Adif y Talgo para crear un gigante europeo ferroviario. Y en la 2 de este diario vemos una foto de Biden que, a 6 días de dejar la Casa Blanca, ha decidido sacar a Cuba del listado de países patrocinadores del terrorismo, medida que, según El País, se adopta para facilitar el diálogo entre La Habana y el Vaticano, que ya tiene resultados porque leemos en cope.es que el gobierno cubano ha anunciado ya la liberación de 553 presos.
Bueno, la letra pequeña que dice.
Pues mira, nos vamos a quedar hoy con la rocambolesca historia de los vestidos de torear de Roca Rey, que llevan 2 meses confiscados. La leemos en El Mundo, historia que empieza con la pérdida el 15 de noviembre de dos maletas del torero peruano en Ecuador. Se lo olvidaron a Manuel Lara, Larita, su apoderado. En ellas iban esos trajes de luces. Dos días después, Roca Rey toreaba en Lima y se consiguió a través de varias llamadas y favores que un piloto trajese desde España unos nuevos trajes a la capital peruana. El problema es que cuando aterrizó en el aeropuerto de Lima, se los decomisaron. El motivo, que ningún tripulante puede llevar mercancías que no sean para su uso personal. Por eso se consideran esos trajes como de contrabando. Por suerte, el apoderado de Roca Rey llevaba un traje en previsión y pudo torear. La familia del matador, bien posicionada allí en Lima, ha movido Roma con Santiago para recuperar esos trajes, pero no ha sido posible. El futuro de esos trajes parece abocado a que sean subastados en unos 18 meses.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué hay hoy en el foco o dónde lo ponemos?
Pues mira, en un invento que no sé la sensación que me deja. Es un refresco, es una bebida que te produce los efectos del alcohol, pero sin ser alcohol. O sea, no te da resaca, no te fastidia el hígado, no te genera adicción. Bueno, eso dicen las marcas. Y lo venden en internet como un sustitutivo para quien bebe para desinhibirse un poco. Te digo que no sé qué sensación me deja porque no sé si es igual de perjudicial el alcohol que el hecho de embriagarse en sí. Encendemos el foco y lo vemos. Ya te digo, ayer buceando un poco, a dos clics en internet me encontré un par de marcas disponibles y a la venta. 35-40 euros cuesta la botella de medio litro. Pero hay más de dos marcas, hay muchos más, se venden en varios formatos. Como hay muchos que se venden como en estas latas de bebida energética y en varios sabores. O sea, si te tomas tres latas es como si te tomases tres copas. Esto lo creó un neurocientífico introduciendo extractos de plantas que activan un sistema en el cerebro que es el responsable de relajarnos, de desinhibirnos. Se llama el sistema GABA. ¿Cuál es la diferencia con el alcohol? Que el alcohol también impacta el sistema dopaminérgico, que es el que genera adicción, que es el malo, digamos. Bueno, pues estos extractos son lo que lleva la bebida, que no tiene nada que ver con una bebida sin alcohol, que eso emula el sabor. Esto emula la sensación, pero sabe a otra cosa, como un refresco, ya te decía, hay varios sabores. Y acaba de llegar al mercado. Yo ya he visto varios anuncios en redes sociales. Lo puedo comprar cualquiera, incluido menores, claro. Y tampoco quiero ser catastrofista, porque en fin, no estoy en contra de la cerveza, del vino, ni mucho menos, pues lo bebo. Y esto como sustitutivo de destilados para según qué personas, pues igual está bien. Pero me hacía la pregunta de qué relación tenemos con el alcohol. Si estar ebrio representa un riesgo parecido al del alcohol en sí, en el cuerpo. Y claro, los expertos dicen que sí, porque afecta al juicio y te lleva a tomar malas decisiones, accidentes, dependencia psicológica, aunque la marca esto lo niega, ¿no? Y otro de los problemas es que hay quien lo vende en internet como una solución para gente que tiene dependencia o que la está generando al alcohol, cuando la adicción es física pero también es psicológica, y hay que tener mucho miedo, mucho cuidado con esto. El riesgo de tomarse esa bebida es el mismo que el de tomarse una copa si tienes un problema. También he visto quienes normalizan dárselo a un adolescente, que de cierta forma introduce la idea de que necesitamos estar ebrios para relajarnos o pasarlo bien. Que no te digo que sea la práctica general, pero en fin, no sé qué me parece esto. Lo que quería preguntarte es si crees que la ebriedad debe ser la consecuencia de saborear un vino, una cerveza, un buen whisky, o tampoco está mal que de vez en cuando sea el objetivo.
A mí me parece que estar ebrio es, en cualquier caso, inconveniente, inoportuno, inadecuado. Por cualquiera de los caminos que se alcance esa ebriedad que dices tú. Ahora, esto me deja sorprendido. Este producto, ¿qué contiene este producto para crear los mismos efectos euforizantes? El alcohol es una campana, sube la euforia, pero después deprime profundamente.
Mira, tiene pasiflora, lava, valeriana, son extractos de plantas. Eso es lo que dice la marca, ¿eh? Eso es lo que dice.
Hay plantas que también son como para echar a correr, ¿eh?
Desde luego.
Sony 47.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido hoy MJ Navarro?
Buenos días, Herrera. Mira, hay una noticia que está haciendo ruido en todo el mundo, porque es muy llamativa. La protagonista es una mujer francesa, Anne, de 53 años. Resulta que esta mujer se separa, está pues baja de autoestima y aparece un estafador en una aplicación de citas. Esto no suena. Y resulta que ese estafador es igual que Brad Pitt.
Desconfiada, porque esta mujer conocida a esta estafa le dice, bueno, pero mándame fotografías que no estén en tus redes sociales, una fotografía solo para mí. Y le manda fotografías de Brad Pitt solo para ellas, que ella buscó en internet y no existían. Y ella, desconfiada aún, le dice, bueno, ahora te voy a pillar, mándame un video haciendo tal cosa. Y él le manda un video justamente haciendo lo mismo. Entonces ella dice, sin ninguna duda, es Brad Pitt. Empiezan a conversar y Brad le cuenta su drama. Tengo cáncer de riñón, me voy a morir, estoy muy mal económicamente, necesito dinero. Y esta mujer, enamorada, confiada en que era Brad Pitt, le transfiere más de 800.000 euros.
¿Cómo? Madre mía.
800.000 euros, Carlos. Por eso está dando la vuelta al mundo la noticia, porque hasta ahora habíamos visto algunas estafas de estas características, pero el dinero, el montante era mucho menor. Pero es que 800.000 euros es mucho dinero. Se han publicado las fotografías que mandaba y el vídeo, son hechas por inteligencia artificial. Bueno, alguna de las fotografías, fíjate, es que es desde el quirófano. Da mucha pena ponerse en la piel de esta mujer, la verdad. Y por aquí, pues bajando el nivel habitual, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Óscar López es ministro para la transformación digital y es secretario general del PSOE de Madrid. Ayer volvió a pedir la dimisión de Ayuso, bueno, hasta ahí es lo normal de todos los días, y dijo que el único Watergate es el de el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y lo dijo así.
Por eso insisto en que aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate, supongo que mezclado con whisky de marca. Ese es el del señor Rodríguez. No, yo no diría que es un Watergate, sino un whiskygate.
Dices, no puede ser. No, o sea, no.
Le acusa de alcohólico.
Sí. Y dices, no puede ser que se baje a esto, a este nivel, a esta arena. Por favor, un poco, en fin, un poco de elegancia, de altura.
No, pero se le puede pedir elegancia. Bueno, sí.
En fin, bueno, hizo ruido también lo que dijo ayer Felipe VI, iba a decir, porque es que ya con el grupo risa, Felipe VI, en su reunión con los embajadores españoles.
Embajadores y embajadoras, sois servidores públicos y como tales sabéis que la democracia no es solo la conquista de una ocasión histórica, sino el fruto de una exigente y delicada labor diaria, una responsabilidad que concierne a todos, autoridades y ciudadanos. De manera cotidiana, con acatamiento de sus normas y respeto a sus valores y equilibrios, como la tolerancia, el pluralismo, la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas.
Separación de poderes. Algunos han entendido que esa alusión a la importancia de la separación de poderes era un mensajito para el gobierno. Lo contabas tú a las seis. Biden ha retirado a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo y el gobierno de Díaz-Canel anuncia la liberación de 553 presos. ¿Sabes quién se ha puesto la medalla? Esto es fantástico, es que es fantástico. Gustavo Petro, el presidente de Colombia.
Ah, sí,
se ha puesto, claro. Sí, este es su canciller, Luis Gilberto Murillo.
Desde el primer día que se empezó en el gobierno, el presidente Petro dio la instrucción de hacer las gestiones necesarias para que Cuba fuese retirada de esa lista. Así lo hicimos desde la embajada en los Estados Unidos. Fue un tema de discusión en las diferentes conversaciones que tuvo el presidente Petro con el presidente Biden. Y el embajador Daniel García Peña siguió precisamente con esas gestiones. Así que realmente saludamos esa medida, que es una medida justa.
La medalla. Ay,
la medalla,
bien,
la medalla
la
para
medalla
Petro.
Bien puesta, ese es. Está muy entretenido Estados Unidos, a pocos días de la toma de posesión de Trump. Ya sabes que dice que quiere Groenlandia, se la quiere comprar a los daneses. Bueno, pues hay reporteros ya preguntándole a los groenlandeses.
I'm here in Greenland. This kid's got a MAGA hat on. What's your message to Donald Trump?
Fight Greenland.
Fight Greenland.
Fight Greenland. Fight Greenland.
No more tennis.
No more tennis. We don't like tennis before.
Cómpranos. No más gente danesa, no nos gusta la gente danesa, ¿sabes? O sea, uh-huh. En Groenlandia, toma ya. Allí ayer fue tendencia un señor llamado Pete Hegseth, es presentador de televisión. Este señor se postula como secretario de defensa de Trump. Y ayer tuvo que pasar por su audiencia de confirmación y la oposición le acribilló a preguntas en el Senado. A mí esto me parece entusiasmante, ¿eh? ¿Cómo se adecúa una persona o cómo pretende vender que es adecuado para un cargo en Estados Unidos, ¿no? Y la prueba que tiene que pasar. Este hombre es veterano de guerra y está rodeado de acusaciones por abusos sexuales, sexismo, mal manejo de fondos y alcoholismo, casi nada. Y además no quiere que haya mujeres en puestos de combate. Y ayer le dieron por todos los lados.
Unfortunately, you lack the character and composure and competence to hold the position of Secretary of Defense. Thank you.
Este es el senador Reid, que le dice, le falta carácter, compostura y competencia para ocupar el cargo de secretario de defensa. Bueno, esto lo aguantó este señor durante horas, ¿eh? Imagínate que lo hicieran aquí, una cosa así, ¿no? Alguien que se postula para ser ministro de no sé qué, de lo que sea, ¿no? Y tiene que responder, pues, a una batería de preguntas y a una serie de pruebas dificilísimas y, en fin, y a las consideraciones de la oposición. Pues sería entretenido, la verdad. Y en Israel siguen esperando la firma del acuerdo con Hamas, que conlleva tregua y la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de terroristas. Hanna Beris es una histórica periodista israelí y está hablando con los familiares de los rehenes que supuestamente van a ser liberados.
Sin duda son días dramáticos para Israel, de sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría, enorme alegría, de pensar en la luz, de ver a los secuestrados que estén incluidos en la primera etapa, que comienzan a volver. Y por otro lado, como se dice aquí, el corazón pesado, pensando en todos aquellos que quizás no logren volver más adelante.
Sentimientos además encontrados, lo dice Hanna Beris, que conoce bien el tema.
El problema está en saber cuántos van a poder volver,
exacto,
cuántos han muerto,
exactamente,
en ese secuestro. Bueno, eso. Ahora a las 7, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteeltorreón.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Desde hace más de 60 años, pero porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas, con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. Grupovaughan.com.
COPE Madrid.